Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
El fútbol es hoy, hoy y hoy. Da igual los títulos que hayas ganado porque se te pone en cuestión en un momento. Ahora iremos con Carlo Ancelotti, el hombre que está en boca de todos los madridistas después de la derrota en San Mamés. Pero fíjense, si es que se cuestiona hasta Pep Guardiola. ¿Se acuerda lo que le gritaban el otro día en Anfield? Pep, mañana te van a despedir. Pues bien, esta historia, que parece que terminaba ahí cuando Guardiola señalaba 6, refiriéndose a las Premier, esta historia, Vélez, tiene continuidad y además tiene un actor nuevo.
Sí, porque le ha contestado Mourinho. Como dices, la historia comenzó en Anfield con ese cántico que acabamos de escuchar. Te van a echar mañana. Guardiola le respondió con un gesto mostrando 6 dedos, uno por cada Premier League que había ganado, y le preguntaron en sala de prensa por esto. Le compararon con Mourinho, con algunas de las reacciones que había tenido el portugués también en Inglaterra. Y Guardiola dijo que había una pequeña diferencia entre ambos, que él había ganado el doble de Premier. Si Mou levantó 3, Guardiola 6.
Back here 1-3, I won 6.
Mourinho 3 y yo 6, decía Guardiola. Bueno, pues Mourinho escuchó eso y no ha tardado en responder. Manolo, el técnico del Fenerbahce, ha dicho: Guardiola me dijo algo ayer, él ganó 6 títulos y yo 3, es verdad, pero hay una diferencia, yo los gané de forma justa y limpia.
Bueno, pues ahí va el tiro. Hablando de tiros, le están, vamos, acribillando a Carlo Ancelotti. Hoy se ha sentado en rueda de prensa y escúchenle.
Me tiran demasiados palos, me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Hoy hemos vuelto a ver al verdadero Carlo Ancelotti, que se ha sentado en rueda de prensa para intentar sortear y torear todo lo que se le viene encima. Melchor Ruiz, ¿cómo ha estado el italiano?
Bueno, en su mejor versión, como dices. Le hemos visto sonreír después de varias ruedas de prensa que no lo hacía, y lo tiene muy claro. Él acepta, por supuesto, como acabamos de escuchar, las críticas, van en el cargo, aunque no le gustan todas. Matiza entre las personales y las profesionales, y eso sí, aunque la gente no se lo crea, toma nota de los que le critican, aunque algunos todavía no les pone cara.
Leo los palos, miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me eche la lista con la cara. ¿Cuál es el palo que te molesta más? Algunos sí, algunos me molestan, porque afectan a veces la identidad. Y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. He hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad. Ma afectar la identidad es como lo que uno es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto, es distinto.
Bueno, que se prepare Carlo Ancelotti, porque le vamos a dar la lista con caras de cada uno de los que le critican. Yo me pongo al frente para ir tomando nota. Por cierto, la otra gran preocupación en el Real Madrid es cómo está Kylian Mbappé. Avilés, le ha mirado a los ojos, ¿cómo está el francés?
Bueno, Mbappé está bien, Manolo, trabajando duro para recuperar cuanto antes su mejor versión después de ser protagonista una vez más y de una dura derrota en San Mamés, donde falló el segundo penalti consecutivo. El francés es verdad que hizo autocrítica después del partido con un mensaje en Instagram en el que escribió: mal resultado, un gran error en un partido en el que todos los detalles cuentan, asumo toda la responsabilidad, es un momento difícil pero también el mejor para cambiar la situación y demostrar quién soy. El objetivo de Mbappé, cambiarlo desde mañana en Girona.
Bueno, pero aquí la gran pregunta es, ¿le pondrá en el banquillo Carlo Ancelotti? ¿Sigue creyendo el técnico italiano en Mbappé? Hoy tú has estado al lado de Ancelotti. ¿Qué ha dicho Carleto Melchor sobre Kylian?
Bueno, tiene plena confianza en el francés, le ve trabajar cada día, sabe que pronto va a volver a mostrar su mejor versión, y lo importante es lo que ha dicho Ancelotti. Mbappé sabe que tiene un problema y ese es el primer paso importante que hay que dar para recuperarse.
Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible, y nosotros estamos con él. Apoyarlo, apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. Creo que es un problema de continuidad que llegará también cuando él empezará y los compañeros empezarán a adaptarse mejor a sus características. Tiene que aguantar el momento, pelear, luchar, sacrificarse. porque el momento antes o después va a terminar.
Pero claro, aquí la cuestión es saber si después del mal momento que está atravesando Kylian Mbappé, que lleva 10 goles en toda la temporada, 8 en Liga, a los rivales ya no les da miedo, porque Albert Díez, mañana juega el Madrid con el Girona y en Girona están preocupados por el estado de Mbappé.
Están preocupados porque pueda hacer un gran partido Mbappé. Mira, Michel, el entrenador del Girona, ha hablado maravillas de Mbappé. Ha puesto al francés, bueno, entre los mejores del mundo, califica al jugador del Real Madrid como un futbolista top. Y dice Michel tener un plan anti-Mbappé para mañana. Además, entiende que, bueno, todo se amplifica por el altavoz y el escaparate que tienen tanto el club como el jugador. Habla Michel Sánchez.
Yo creo que dudas todo el mundo de que es uno de los mejores jugadores del mundo. Nadie, yo creo que nadie la tiene. Bueno, el otro día falló un penalti y todo pues tiene más repercusión porque estamos hablando de uno de los jugadores que está más en el foco a nivel mundial. Mbappé para mí es uno de los mejores jugadores del mundo y no le voy a descubrir. Espero sufrirlo mañana y disfrutarlo en el campo, pero que se vea una gran versión del Girona es lo más importante.
Ha dicho Michel la palabra maldita, ha dicho penalti. Pero claro, Javi Pascual esta mañana ha llegado y ha dicho: déjame que te cuente unos datos de los penaltis de Mbappé, no solo los que tiran el Madrid, sino los que lleva tirados a lo largo de su historia.
Sí, Manolo, y el francés ha lanzado 57 penaltis y ha marcado 45. Con el PSG falló 8 de 39 lanzamientos, con la selección francesa marcó 10 de 12 y con el Real Madrid ha fallado hasta el momento 2 de 5. A esto hay que sumarle el que tiró con el Mónaco y lo marcó. Hay que recordar, Manolo, que en 2019 vivió una racha similar tras fallar ante el Nantes y ante el Olympique de Marsella de forma seguida, pero el PSG en ambos casos consiguió la victoria. Ancelotti ha despejado el balón cuando se le ha preguntado por el francés y los penaltis.
Bueno, el tema de los penaltis es un tema de momento, hay momentos que el jugador se encuentra para tirar los penaltis, como ha pasado en Bilbao, que se encontraba motivado para tirarlo, en otro momento que no se encontraba motivado.
A ver, la pregunta es muy sencilla. Imagínense que mañana hay penalti a favor del Madrid en Montilivi. Si usted fuera Mbappé, ¿lo tiraría o no lo tiraría?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, ya veo yo a Emilio y a Tomás completamente uniformados, los dos con el 9 a la espalda, con las botas puestas. A ver, Tomaguas, si tú fueras Mbappé, penalti a favor del Madrid mañana en Montilivi, ¿lo tirarías?
Yo no sacaba ni de centro, querido. Jejeje, te ríes, ¿no? Mbappé está empezando a caminar en el Madrid. Hay que quitarle, y se ha caído, y tropieza la criatura, está dando sus primeros pasos. Que hay que quitarle de encima la alfombra, en la silla. Hay que llevarle de la manita. Y cuando el hombre esté en su momento, que ya dé un paso detrás de otro, que tira el penalti y que tire lo que quiera. Ahora, vamos, yo es que no se me ocurría, ya te digo, ni sacar de centro. Dice Espósito que los líderes, él y tú, sois así. Yo también soy líder, de los cagones. O sea, que ni agua.
A ver, tú, Emilio, tú me imagino que si fueras Mbappé lo tirarías, pero lo tiraría fuera, ¿no?
A ver, hermano. ¿Tú te imaginas a Manu Lama, diciéndole a Fran Escribá en el Granada: oye, no, que mira, que como viene el Real Madrid, ponme de lateral, que yo no quiero marcar a Mbappé, que no, que esto no es... Perdona, tú estás ahí para marcar a Mbappé, para marcar a Harry Kane, para marcar a Haaland, para marcar a quien sea. O sea, los grandes tienen que tirar y tienen que asumir la responsabilidad. Y por lo tanto, Mbappé, después de 7 años, ha venido a tirar los penaltis del Madrid. O sea, y falla dos, pues ahora meterá 17 seguidos. Pues ya está, es así. O sea, es lo que tienen los líderes.
Bueno, ¿y qué dicen los otros líderes, los copenautas? ¿Qué es lo que nos cuentan en el día de hoy, Teresa Vasalló?
Pues mira, la mayoría dice que sí que tiraría ese penalti, en concreto el 76%, mientras que el 24% un poco más cobarde y no lo haría.
Bueno, atención, porque estamos hablando de megacrack, estábamos hablando de Kylian Mbappé. Hablemos ahora de Yamin Lamal. ¿Es verdad o no es verdad, Bayori, que los números de Yamal dicen que cuando juega el Barça es otro?
Totalmente, Manolo. En Liga el Barça lleva 12 victorias, en todas Yamal ha sido titular y ha pinchado en 4 partidos, 3 derrotas y un empate. En esos 4 partidos o Yamal se los ha perdido o ha empezado en el banquillo. En Pamplona fue suplente, en Anoeta se quedó en la grada, en Vigo baja por lesión y frente a Las Palmas suplente. Hasta el momento, decir Yamal titular es sinónimo de victoria del Barça. Solo una excepción que confirma la regla en Champions, en Mónaco, partido condicionado por la expulsión, recordarás, de Eric en el minuto 10. Lleva 6 goles y 9 asistencias en 10 18 partidos, la última en Mallorca, para sentenciar un partido que estaba complicado.
Bueno, nosotros podemos decir lo que queramos, pero Víctor Navarro, Flick, ¿qué dice? ¿Hay llama al dependencia o no?
No ha respondido directamente a esa pregunta. No quiere ni oír hablar de que su jugador de 17 años es la estrella absoluta y mucho menos que Lamine es necesario para ganar partidos. Hansi Flick solo deja caer que mañana será titular porque los números son buenísimos y poco más. Así se lo preguntaba David Bernabéu.
¿Le parece ahora mismo que hay Lamine dependencia en el equipo y le parece el futbolista más determinante de Europa, que más condiciona a su propio equipo y también el juego del rival?
Cuando las estadísticas hablan por sí mismas, es lo que buscaremos en el partido mañana.
Bueno, muy clarito, si se puede decir clarito lo que ha contestado Flick. Por cierto, David Sánchez, Radio Marca, ¿tú crees que el Barça tiene llama al dependencia?
Hubo, Manolo, en su época, Ronaldinho dependencia. Después el Barcelona pasó a tener Leo Messi dependencia. Y en la actualidad es evidente que sí, el Barcelona sufre la llama al dependencia. ¿Por qué? Porque es el mejor jugador y más determinante de la plantilla de Hansi Flick. Y cada vez que no juega, el equipo se resiente y el equipo lo nota. Ya no es por lo bueno que haga por el equipo, sino por lo que le impone el rival. Y evidentemente sí, el Barcelona tiene dependencia de su mejor jugador, que es Lamine Yamal.
Bueno, ya saben que esto de la Liga dicen que es una cosa de tres. Del líder el Barça, del segundo el Madrid y del tercero el Atlético de Madrid. Y ayer las pasó a canutar en Cáceres. Este era el gol del cacereño y Javi Gómez, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¡ay, madre mía! El Cholo tuvo que tirar en la segunda parte de los titulares porque los suplentes no podían, ¿eh?
Casi rozan el ridículo, Manolo, y no es nuevo. Ya pasó contra el Vic en la primera ronda y ayer fue de nuevo un despropósito de la unidad B. Los Lino, Riquelme, Azpilicueta o Sorloth no dieron la talla y tuvieron que salir los teóricos titulares a sacar las castañas del fuego. Pese a ello, una ronda más y este análisis del Cholo Simeone que acabó expulsado.
Que es complicada, difícil salir a jugar a un campo que por ahí no es del todo del cual vos estás acostumbrado.
Bueno, pero aquí la pregunta, Juan Gato, es si ayer se demostró que hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes.
Bueno, Manolo, lo primero que se demostró ayer es que en el Atlético de Madrid, si no corres, compites y rindes, hasta un cacereño en Copa del Rey te puede pintar la cara. Ayer se demostró que hay gente que, a pesar de ser titular, caso de Lino o Riquelme, no están al nivel que se les exige. Y eso al final pues demuestra que hay gente que está, aunque arranque en la segunda parte, pues que están en el mejor nivel y que están casi con un puesto garantizado. Yo creo que el Cholo está buscando ese once fijo después de cambiar el sistema y a fe que lo está encontrando. Encima a eso se suma la vuelta del normal, con lo cual yo creo que hay una clara línea divisoria entre los titulares y suplentes y eso al Cholo le permite tener un equipo base con el que va a seguir utilizando.
Bueno, pues el Atlético de Madrid estará el lunes en el bombo, el lunes sorteo de copa.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, ya saben que han caído en esta ronda cuatro equipos de primera división. El último, el Alavés, que cayó ante un equipo de segunda red, la Deportiva Minera. Me imagino que habrá habido, Maite Fernández, fiesta por todo lo alto.
¡Qué fiesta, ni qué fiesta, Manolo! Que aquí el entrenador es policía local y esta mañana ya les ha hecho entrenar, que tienen partido el domingo ante Lucán, ante el líder del grupo cuarto de la segunda federación. Eso sí, la sonrisa dura en los héroes del Llano del Beal, que esperan que este año, para sus 1.400 habitantes, en la víspera de Reyes, en vez de sus majestades de Oriente, llegue Mbappé.
Bueno, y cuidadito, porque ayer debutaba nuevo técnico en el Alavés y caían eliminado. Koudé se sentaba y Roberto Arrillaga, vaya resaquita, ¿no?
Eliminación y síndrome postraumático en los jugadores del Deportivo Alavés, que están todavía en shock por la destitución de Luis García Plaza y que realizaron un partido lamentable en defensa y en ataque frente a la Deportiva Minera, un equipo cuatro categorías inferior. Siempre por detrás en el marcador, el Alavés lograba empatar en el tiempo reglamentario a 1-2 en la prórroga. Los penaltis al final hicieron justicia. Y el Chacho Coudet tuvo un estreno amargo al frente de este Deportivo Alavés, que tiene pinta de que no va a cumplir la máxima de entrenador nuevo, victorias seguras.
Necesito el tiempo de trabajo, como cualquiera, no importa la idea, no importa nada, sabes que la dinámica negativa cuesta salir, ¿no es cierto? Y bueno, hay que trabajar y salir.
Era un segunda red. Por cierto, el lunes sorteo Fer Justo, 32 equipos clasificados, ya entran el Madrid, el Barça, el Atleti y el Mallorca. ¿Cómo va el sorteo?
Pues no van a estar en esta tercera ronda ni Villarreal, Girona, Alavés y Español, que cayeron eliminados. Sí que entran, como has dicho, los cuatro de la Supercopa. Barbastro, Logroñés, Pontevedra y Deportiva Minera se enfrentarán a Madrid, Barça, Athletic o Mallorca. Los tres de Primera Federación, Ourense, Marbella y Ponferradina, jugarán seguro con un Primera y el resto de partidos serán enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría y de Segunda.
Bueno, prepárense porque tenemos tiempo de juego hoy viernes, mañana sábado, el domingo y también tendremos el lunes. Hoy abre tiempo de juego un partido que se va a jugar a partir de las 9 de la noche entre el Celta y el Mallorca. Lo pita de Burgos Bengochea, el que se comió el otro día el penalti Bestuani. ¿Con qué novedades, Santi Peón?
Con 8 cambios, Manolo, en el Mallorca. Se estrena en esta temporada Van der Heyden, que además lo hace como lateral izquierdo, y Javi Llabrés, Mafeo, Darder, Mojica y Muriqui, entre otros, van a empezar el partido en el banquillo. En el Celta la novedad es que Aspas también empieza en la banqueta. Su sitio lo ocupa el jovencísimo Fer López, que despuntó en Copa este martes en Salamanca. El partido, como bien dices, arranca a las 9. Aquí en Balaídos lo arbitra el vasco de Burgos Bengoechea.
Vaya partidazo que tenemos mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde. El líder, el Barça, visita al Betis. Pita Muñiz Ruiz, ¿y la noticia del Barça cuáles son, Bayori?
El Barça que vuela a Sevilla a esta hora, los mismos que se desplazaron a Mallorca. Flick ha confirmado que Lewandowski volverá al once inicial y que Rafinha no descansa porque es un futbolista clave. También ha dicho que Araujo ya viajará a Dortmund, podría volver a tener minutos contra el Leganés. Deco, esta tarde en Castelldefels, sobre la lucha con el Real Madrid, paso a paso y a ganar en Sevilla.
No creo que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. O sea, como he dicho, la Liga se ganará el equipo que sume más puntos. Todos los partidos son difíciles, mañana será un partido, otro partido duro, pero nosotros no.
Bueno, pues le espera escalera el Betis con una noticia. Vuelve Francisco Alarcón. Isco
Alarcón es la gran novedad en la convocatoria ante el Barcelona. Así lo ha anunciado este mediodía su entrenador Manuel Pellegrini. El malagueño regresa casi 7 meses después de su lesión y podría disfrutar de algunos minutos. Solo recupera el técnico a Isco, los demás, Fornal y Cardoso, todavía no se han recuperado. Esto decía el técnico chileno sobre la vuelta del 22.
Bueno, si está en la convocatoria, está en condiciones de jugar. ¿Cuántos minutos? Yo creo que hay que hacerlo con prudencia, con calma. Es casi un año prácticamente, o ocho meses que no juega.
Que vuelva ya es noticia. Por cierto, ¿qué dato del partido me quieres dar, Pedro Martín?
Por cierto, antes que nada, que ya tengo apuntado el del melón en la lista de Ancelotti. Sobre el Betis-Barça, recordad que llevan el Barcelona 65 goles en los 16 partidos que ha disputado en esta liga, 48 a favor y 17 en contra, es decir, la media supera los 4 por partido, y llegamos al partido de los goles. 168 goles en los 40 partidos de liga entre Barça y Betis en las ligas de este siglo XXI. También más de 4 por partido de media. Así pasa, por ejemplo, que el Betis no deja su puerta a cero en un partido de liga en el Benito Villamarín frente al Barça desde 1983, con Esnaola de portero. Esnaola.
Bueno, casi nada. Por cierto, cuando juegue el Madrid, que juega en Montilivia a partir de las 9 de la noche, que pita Gil Manzano, ya sabrá lo que ha hecho el Betis. En el Madrid hay novedades, Melchor Ruiz.
Bueno, pocas novedades. Segundo y último entrenamiento, después del mismo 21 convocados por parte de Ancelotti, no recupera a ningún jugador, ni a Vinicius, ni a Álava, ni a Camavinga, ni a Carvajal, ni a Militao, a pesar de que Vini y Álava han trabajado con el grupo. Ha explicado Ancelotti que no van a estar mañana. Vini se espera que pueda estar en el partido de Champions. 3 son los canteranos que completan la lista: Sergio Mestre, el portero; Chema, el centrocampista; y Gonzalo, el delantero, al margen, por supuesto, de Asensio, que ya es a todas luces jugador de la primera plantilla.
Albert Díez, el Girona, después de ser eliminado,
recupera Asprilla, pero mantiene las bajas de Sigankov y Ángel Herrera por lesión. Además, Solís con un esguince es duda. Michel marca como objetivo estar en Europa la temporada que viene, y hoy todavía quedan entradas disponibles para recibir al Real Madrid.
Y Pedro Martín, ¿qué me quieres dar de ese partido en cuanto a datos?
Pues que el Girona ha ganado 3 de los 8 partidos de liga que ha jugado ante el Madrid y ahora se encuentra en un gran momento en liga después de conseguir 10 puntos en 4 jornadas. El Madrid, con 5 derrotas en 11 partidos, se encuentra en el peor momento de las 6 temporadas con Ancelotti como entrenador y todavía tiene que jugar 3 partidos seguidos como visitante: Girona, Atalanta y Rayo, después de iniciar el periplo con una derrota en Bilbao.
Bueno, prepárense a lo que se va a jugar en Valencia, en Mestalla, mañana entre el equipo local, el Valencia, y el Rayo Vallecano. Con arbitraje de Manuela Montero, ¿y con qué noticia de los de Baraja, Iván Herraiz?
Necesidad es la palabra, Manolo, para describir la realidad del Valencia. Necesidad de conseguir la victoria para no provocar que la crisis sea aún mayor. Baraja podrá contar con Pepelu y volverá a apostar por la defensa de 5 en Mestalla. Con el equipo en descenso, la tensión se ha vuelto a trasladar a la sala de prensa. El técnico, con los focos apuntando a su figura, se ha enfadado al ser preguntado por el partido aplazado contra el Madrid, que la federación fijó ayer para el día 2 de enero.
Mañana tengo un partido contra el Rayo Vallecano. Me estés preguntando del Real Madrid. No hables del Real Madrid, que estamos al 2 de enero, cuando sea, ¿sabes? Mañana jugamos contra el Rayo Vallecano. Sinceramente, creo que lo más importante para nosotros es mañana el Rayo Vallecano. Es una opinión.
Bueno, pues venga, Baraja, te vamos a contar cosas del Rayo. Cuéntaselas, ganga.
Viene el Rayo de remontar en la Copa, pero con una situación delicada en Liga porque acumula 3 derrotas consecutivas y solo ha sumado 3 de los últimos 15 puntos. Íñigo Pérez tiene la baja de Raúl de Tomás y mañana regresarán al 11 hombres importantes que descansaron en Salamanca, como Leyen, Valentín o Álvaro García. James Rodríguez fue titular en la Copa, pero mañana iniciarán el banquillo.
Bueno, recuerden, hoy abre el partido ese encuentro entre el Celta y el Mallorca. Mañana la jornada la abre la Unión Deportiva Las Palmas, Valladolid, con arbitraje de Díaz de Mera. Las noticias del conjunto insular, Juanfran Cruz.
Con la ausencia de Januzaj por lesión y la duda de Singraven y Alex Muñoz por molestias físicas, la Unión Deportiva Las Palmas prepara el partido frente al Real Valladolid, donde podría haber un cambio en el centro del campo, la entrada de Sugo por Javi Muñoz respecto a la última jornada.
Con cambio de entrenador, debuta, ya lo ha hecho en la Copa, ahora en la Liga, el nuevo técnico. ¿Qué me cuentas? ¿Qué noticia de los de Pucelamón?
Con 3 importantes bajas viaja el Real Valladolid hasta Las Palmas, 2 de ellas además diferenciales. No ha trabajado en toda la semana Kennedy y a última hora causan baja tanto Selim Amalá como Raúl Moro, 2 de los jugadores diferenciales del Real Valladolid. En el banquillo, Álvaro Rubio, todavía de forma interina. Además dice que él no piensa en lo que pueda pasar después de este encuentro.
Única y exclusivamente me centro en este partido en poder ayudar al equipo a ganar. Punto. No miro más allá porque no sé tampoco lo que va a pasar.
Nosotros sí que miramos más allá y miramos un partido, gran partido que se está jugando en segunda división desde las 8:30 entre el Mirandés y el Levante. ¿Cómo va eso, Félix Vargas?
Pues en Anduba, partidazo, minuto 21 de la primera mitad, en Mirandés 0, Levante 0, partido igualado.
Tenemos muchos y buenos partidos este fin de semana en segunda, ¿no, Pascual?
Sí, Manolo, el Granada a las puertas del playoff recibe al líder Racing en un encuentro donde ambos llegan tras 2 partidos sin ganar. El hasta ahora segundo, el Almería, tiene una salida complicada a Málaga. Además, olor a clásico con el Depor Zaragoza en Riazor. El Elche quiere mantenerse en puestos de playoff ante un Cádiz necesitado y la jornada acabará el lunes con el colista Cartagena ante un Sporting en playoff.
Bueno, de la jornada de la Liga F, Teresa Vasallo, ¿qué me quiere señalar?
El Real Madrid, que es el tercero de la clasificación y con 2 partidos menos, juega contra el Sevilla. El Barça, que es el líder, juega contra el Betis y el Atlético de Madrid viaja hasta Tenerife.
Además de todo esto, en primera ref hay muchas cosas que destacar. Recuerden, 3 equipos clasificados para el sorteo de Copa. ¿Y qué partido, Fer Justo?
Pues hay 2 partidos en directo. Está ganando el Murcia 2-0 al Madrid Castilla y de momento no pasa del empate a 0 la Real B contra el Amorebieta. Para el fin de te destaco el Baracaldo Cultural Leonesa, el Mérida Hércules y el Ponferradina Nasti.
La jornada de fútbol internacional tiene reseñas porque recordemos que la próxima semana tenemos Champions, Avilés.
Pues mira, ha empezado en Italia ya y además con 2 partidazos. El Inter le ha ganado 3-1 al Parma y está en juego ahora mismo el Atalanta-Milán 0-0. Morata, por cierto, titular. En Francia el PSG se mide al Auxerre. En la Bundesliga el líder, el Bayern, se mide al Heidenheim. Y hay 2 auténticos partidazos en la Premier. Mañana 1:30, Everton-Liverpool y otro derbi. Domingo 5:30, este de Londres, Tottenham-Chelsea.
Todo eso se lo vamos a contar en el tiempo de juego. ¿De qué casa? De la suya, de la cadena COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Oh. Llego a la moto, meto primero y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Último gran premio de automovilismo en Abu Dhabi, en juego el Mundial de Constructores y las noticias que las trae el enviado especial de la COPE, Carlos Miquel.
Carlos Sainz sueña con la victoria este fin de semana en Abu Dhabi, ha sido el cuarto más rápido y es la segunda fuerza Ferrari y además cuenta con una ventaja, su compañero Leclerc tiene una penalización de 10 puestos en parrilla. Favoritos los McLaren, con Norris el más rápido por delante de Oscar Piastri, decimos esto, un Fernando Alonso que en los primeros libres se quejó de su monoplaza diciendo que era el peor que había llevado y que luego se ha quejado de que siempre saquen sus mensajes negativos por la radio, tiene mucho que mejorar.
Bueno, le quitamos dos ruedas al negocio y nos quedamos en el ciclismo. Ahora mismo estamos en descanso, va a empezar pronto la pretemporada, pero hay lío con el seleccionador nacional de ciclismo. Cuéntamelo, Alberto Arauz.
Alejandro Valverde se va a convertir en los próximos días en el nuevo seleccionador nacional, sustituyendo a Pascual Montparler. Hasta ahí todo entra dentro de la lógica. El problema viene en que la semana pasada el presidente José Vicioso cerró la contratación de Óscar Freire para el cargo, noticia que se anunciaría la semana que viene. Ayer Freire se entera por la prensa del giro radical por parte de la federación y por la noche expresó su indignación y su sorpresa en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Más que sorprendido, también decepcionado, ¿no? Te tienes que enterar prácticamente por los medios de comunicación que no cuentan contigo cuando se supone que das la palabra, te falta un poco al respeto, ¿no? Esta situación, ¿no?
¿Con Valverde has hablado?
No. Si es seleccionador, pues bienvenido sea. Lo que pasa que, bueno, es igual para los demás equipos va a ser un poco complicado, ¿no? Porque eso es como si Butragueño sale del Madrid y se pone de seleccionador, ¿no? Un poco pasa con Valverde en Movistar, ¿no?
Bueno, atención porque la pregunta era muy directa. Se la han clavado a Óscar Freire.
Mira, al nuevo presidente de la federación no tengo el gusto de conocerle. A Freire sí, desde hace casi 20 años. Sé que es muy despistado. Puede hacer a lo mejor 75 kilómetros de más entrenando porque se pierde. Pero de entendederas anda bastante bien y creo que le han hecho el lío y sobre todo no le han dado la cara, que es lo más feo que se puede hacer. Una cosa es un ya te llamaremos, pero otra cosa es hablar de cifras, hablar de proyecto y que se monte en un avión, en un viaje, pensando que a la vuelta le van a nombrar seleccionador nacional. Y que conste que me parece normal que hablen con 5, con 56 o 520 tíos para ver a quién ponen de seleccionador. Pero este show no se lo merecen ni Freire ni Valverde.
Bueno, pues hablando de lío, madre mía la que tiene el Madrid de baloncesto. Porque Pilar Casado, el equipo de Chus Mateo no funciona, ¿eh?
No, 8 derrotas en Euroliga en 14 jornadas. Para poner en contexto, la temporada pasada perdió 7 tras 34. Está fuera de playoff y también de play-in en Liga. Las cosas van un poco mejor. Está con 6 victorias en 9 jornadas, a 2 del líder Unicaja, que es su próximo rival. Pero más allá de los números, las derrotas de esta semana 3, Juventud, Asvel y Fenerbahce, dejan mala sensación. Chus Mateo.
Tenemos que ser suficientemente maduros como para afrontar una situación que no está siendo la mejor, sin duda ninguna. No estamos contentos con nuestro rendimiento ni con nuestro juego. Y reaccionar. Reaccionar porque el tiempo va pasando y no somos capaces de jugar como nos gustaría, ¿no?
A ver, la pregunta parra muy facilita. ¿Qué le pasa al Real Madrid de básquet?
Al Real Madrid de baloncesto se le ha juntado una mala planificación deportiva de la temporada, con menos refuerzos y de peor entidad que las ausencias que se arrastraban del final del curso pasado, con la luna capacidad de Chus Mateo para sacar partido a la plantilla y para tomar decisiones acertadas en finales apretados. El resultado, tras más de 2 meses de competición, es el peor Real Madrid de los últimos mínimo 15 años.
Venga, noticia, ha arrancado la jornada de fútbol sala, Javi Pascual.
Sí, Manolo, ya hasta 4 encuentros en el día de hoy. A la 1 se disputó el Barça Palma, que terminó con victoria culé por 7-3. En directo desde las 7:30, el Manzanares 2, Santa Coloma 1, Osasuna Magna 4, Jaén 4, y a las 9 comenzará el Cartagena Movistar Inter.
Hablamos de pádel, se retira el mejor de la historia, ¿no, Álvar Madrid?
Después de 30 años de carrera y de 16 como número 1, Fernando Velasteguín se retira. El mejor jugador de la historia del pádel disputó ayer en Milán el último partido de su carrera. Además de haber sido un ícono para la industria del pádel, en su palmarés se lleva a haber ganado 230 títulos y haber formado una pareja de leyenda junto a Juan Martín Díaz.
Nosotros nos retiramos con la noticia del balonmano. ¿Cuál es, Avilés?
Bueno, que sin España en el europeo femenino de balonmano, el partidazo en la Liga Sobal, mañana balonmano Logroño-Barça a las 6:30 de la tarde.
Recuerden, Expósito en la Linterna. Si quieren fútbol, tiempo de juego con Eri Fradi a las 11:30, Corrochano en el partidazo, siempre aquí en la COPE.